Yolanda Ruiz.
8 de la mañana, 45 minutos. Les comentábamos esta mañana que los promotores de la revocatoria del alcalde de Sogamoso interpusieron una tutela para que los dejen hacer su proceso. Ellos ya estaban listos y preparados. Recordemos que quedó en veremos por cuenta de la falta de plata para poder hacer ese proceso democrático. Nos acordamos entonces esta mañana de la reunión que tenían el ministro de Hacienda y el registrador Juan Carlos Galindo el viernes, si la memoria no me falla, Juan.
Claro, para el viernes, supuestamente, a ver si se dirimía esa especie de limbo sobre quién debería financiar, si la nación o las autoridades regionales.
Y sobre todo si había plata para las consultas ya convocadas y para este proceso de revocatoria, por ejemplo, los procesos de revocatoria en general, hablo del de Sogamoso en particular. Hemos llamado al registrador Juan Carlos Galindo. ¿Resolvieron el asunto de plata? Registrador, muy buenos días.
¿Cómo le va, Yolanda? Un feliz día para usted, para todos los oyentes de RCN. Y bueno, estamos en esas. Desde el viernes tuve mi conversación con el ministro, el día de ayer también volvimos a hablar. Y en este momento nuestros equipos técnicos de la Registraduría y del Ministerio de Hacienda están mirando todo el tema de recursos.
Lo que traduce que todavía no lo han resuelto.
No, en este momento no, pero aspiro que en el curso del día ya quede absolutamente resuelto.
¿Y la alternativa cuál es, el registrador? ¿Las posibilidades que están barajando?
No, tenemos varios escenarios. Uno, el tema de las revocatorias de mandato. El otro, las consultas populares. El otro tiene que ver con la consulta del Partido Liberal. Y cada tema lo estamos analizando, tanto la postura del Ministerio de Hacienda como la postura de la Registraduría. Y esperamos ya hoy, no más, a que no pase más de hoy para solucionar esa situación.
Registrador, ¿habrá algunas posibilidades en algunos casos que esas consultas, ¿cómo se llama?, elecciones para revocatorias, se junten junto a las elecciones de tal manera que en una misma jornada, con un solo gasto, se pueda salir de varios de esos temas, o la ley lo impide en todos los casos?
Tenemos unas dificultades de orden legal para esos efectos, porque la ley impide que los procesos electorales se realicen el mismo día con los mecanismos de participación ciudadana, particularmente porque algunos de los mecanismos de participación ciudadana juegan con la abstención como elemento de participación activa dentro del proceso. Entonces, se impide que se puedan organizar procesos electorales con mecanismos de participación ciudadana. Lo que les puedo decir sobre eso es que en estos momentos pues estamos enfrentados a la preparación de unos procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana con relación a la normatividad actual, a lo cual tiene que someterse la Registraduría, pero estoy sugiriendo y proponiendo que desde el mes de julio, y así lo haremos, vamos a generar un debate al país para que los sectores políticos, los partidos y todas las autoridades debatamos sobre nuestro sistema electoral, sobre los mecanismos de participación ciudadana, para ver cómo racionalizamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y cómo aprovechamos toda la experiencia que se nos ha presentado en los últimos años, las dificultades prácticas y concretas en cada uno de los procesos, para diseñar un mejor sistema electoral y aprovechar al máximo los pocos recursos con los cuales cuenta las arcas del Estado y la organización electoral.
Sí, registrador, pero para precisar, ¿avanzaron al menos algo en el punto que tiene que ver con quién paga por las consultas populares, si la nación, el gobierno central o los municipios donde se realizan esas consultas? Allí había una diferencia de conceptos entre usted y el ministro de Hacienda. ¿Se llegó a algún acuerdo respecto de ese punto?
No, ahí lo que hemos venido, cada cual obviamente insistiendo en sus posiciones, pero estamos viendo la posibilidad de acudir al Consejo de Estado, a la sala de consulta, para que ellos, entendiendo las razones de uno y otro, pues se pronuncien y hagan una interpretación racional de quién debe asumir los costos, si sea la nación o las entidades territoriales.
Claro, señor registrador, ¿no existe la posibilidad, si sea de unos pequeños ahorros, si se hacen todas las consultas de mecanismos de participación el mismo día a nivel nacional, o que de alguna manera pueda, incluso para el futuro, organizar la registraduría para que esas decenas de consultas que se esperan el año entrante se coordinen en el calendario?
Mire, eso implica una reforma legal, además a través de una ley estatutaria del sistema electoral colombiano, porque en el entretanto, quienes convocan a cada uno de esos mecanismos de participación son los departamentos o los municipios, y cada cual va fijando una fecha diferente. Es decir, con base en el ordenamiento jurídico actual, en la medida en que cada entidad puede convocar para fecha autónoma cada uno de sus procedimientos, resultaría muy difícil organizar una sola fecha para esos efectos. Pero lo que estoy proponiendo desde ya es que nos sentemos a mirar justamente propósitos e ideas como la que usted plantea, que a mí me parece muy buena, que al año haya una sola fecha para que adelantemos todos los mecanismos de participación ciudadana, sea nacional, departamental o municipal, y eso nos implicará una reducción en los gastos muy significativa.
Registrador, aprovecho su presencia. Como le planteaba la semana pasada, hay que ir haciendo pedagogía electoral, y la pedagogía de estos días es inscripción de cédula. ¿Hasta cuándo y quiénes la deben hacer? Es importante siempre recordar a los votantes.
Muchas gracias, Yolanda. Sí, es muy, muy importante que todos los ciudadanos entendamos que desde el 23 de octubre hasta el 29 de octubre hemos habilitado los puestos de votación para que todos los colombianos puedan acudir a ellos, a 10.751 puestos en todo el país, e inscribir su cédula si cambiaron de residencia electoral o si desean modificar su puesto de votación.
Solamente aquellos que deseen cambiar su puesto de votación. El que ha votado y la tiene inscrita y quiere volver a votar en el mismo lugar, no tiene que inscribirse. Eso es importante recordarlo.
Absolutamente nada. Lo mismo, los colombianos que recién están adquiriendo la ciudadanía y su documento de identidad automáticamente están inscritos en el censo electoral. Ellos dicen en qué sitio les querrán votar. Luego ellos también están incorporados en el censo electoral. Y aquellos que por cualquier circunstancia no pueden llegar al 20 de octubre a hacer ese trámite, recordar que para elecciones de Congreso podrán inscribir su cédula en las registradurías y consulados hasta el 11 de enero, y para elecciones de presidente hasta el 27 de mayo.
Registrador, dos preguntas en una. La primera, ¿cuánto es el censo electoral? ¿Cuántas personas se aspira o aspiran ustedes a que voten en las elecciones del próximo año? ¿Y cuántos jóvenes estrenan su cédula?
Bueno, sobre eso, bien, bien interesante. Lo primero, corregir que la inscripción de cédulas para presidente es 27 de marzo, no de mayo. Mayo son las elecciones. Lo segundo, el censo electoral es una base de datos dinámica. Todos los días va cambiando, no solamente por el ingreso de los colombianos, sino adicionalmente por los decesos, que significa salidas de ese censo electoral. Nosotros en este momento tenemos un censo electoral de 35.671.880 colombianos, de los cuales jóvenes, no tengo el corte en estos momentos, pero la idea que tengo es que más o menos pueden ser 1.200.000, 1.300.000 jóvenes que recién han cumplido los 18 años en los últimos meses.
Seguiremos haciendo pedagogía. Registrador, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, Yolanda, José Manuel, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN. Un feliz día.
Es Juan Carlos Galindo, el registrador nacional. Todavía no han resuelto el asunto de plata con el Ministerio de Hacienda. Se reunieron el viernes, dice él, que siguen hoy y que esperan tener una respuesta en el día de hoy. A ver qué va a pasar con la plata para las consultas que están pendientes este año y para los procesos de revocatoria. Ahí, como lo recordaba José Manuel, hay una disparidad de criterios entre el Ministerio de Hacienda y la registraduría. ¿Quién debe correr con los gastos de las consultas cuando son locales, municipales? Y el Ministerio de Hacienda dice, eso es de sí, las alcaldías, ¿sabes? Que miren a ver por dónde sacan la plata. Y también había dicho el ministro de Hacienda, la registraduría tiene su presupuesto de este año, en que ponga la plata.
¿Sabe que hay una cosa muy importante, y el mismo registrador lo mencionó, y es el tema de sensibilización de las cosas? Es decir, muchos pueblos se están sometiendo a consultas absolutamente neurálgicas para la economía del país, sin ningún tipo de información. Sí. Es simplemente que este domingo hay unas elecciones, que hay que salir a votar por sí o por no, o por oro y agua. Es decir, la falta de información en los pueblos que salen a votar es una necesidad en ese momento.
Y hay otro elemento muy importante allí, es quién paga y quién recibe los beneficios de esas consultas. Es claro que en el caso de una consulta, por ejemplo, para la revocatoria de un mandato de un alcalde, recibiría los beneficios bien de la revocatoria o de que se quede en el poder quienes están allí en esa población votando por la revocatoria. Pero en el caso de una consulta que tiene que ver con la explotación de recursos naturales no renovables, le impone el costo de dejar de explotar esos recursos la población del municipio al resto del país, y los beneficios se los quedaría únicamente la población de ese municipio.
Ese es uno de los debates de fondo, profesor Restrepo, que lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Si hay necesidad de reglamentar de otra manera las consultas, porque no es claro en el día de hoy, a la luz del fallo de la Corte Constitucional, si esas consultas son válidas y legales o no, porque quienes las están haciendo y promoviendo dicen, aquí hay un fallo de la Corte Constitucional que nos dice que nosotros podemos pronunciarnos localmente sobre el uso del suelo, pero luego viene la pregunta, ¿y el subsuelo? Pero para llegar al subsuelo hay que pasar por el suelo, y llegamos al debate sin fin en el que estamos embarcados, sin que lleguemos a la manera como vamos a encontrar una forma de reglamentar y saber quién define ese choque de trenes, entre los deseos y necesidades locales y los deseos y necesidades nacionales.
Pero fíjese que a lo que me refiero es, ¿y quién lo paga? ¿O es que al no pagarlo, el presupuesto nacional lo que está haciendo es imponiendo, digamos, una dictadura de los recursos para limitar la democracia a nivel local?
Esa es una muy buena pregunta. Por la vía de no pago la consulta, entonces, no permitimos hacer consultas. Mi planteamiento es, profe, y lo he dicho en varias oportunidades, que uno, la democracia cuesta, y si no queremos que ese tipo de mecanismos existan, pues se plantea una reforma constitucional. Y acaben con los mecanismos, o reformen los mecanismos, pero mientras la gente los tiene allí, pues, y puede hacer uso de ellos, pues que haga uso de ellos, lo que estaban haciendo en Sogamoso, tutelando al registrador y al ministro de Hacienda, para que les den la plata para la revocatoria. Dicen, pues, nos dan el derecho
pero
de revocar.
Información, mucha más información para que la gente tome su decisión consciente.
No, eso estamos de acuerdo, pero digo, yo no sé si es por la puerta de atrás, un poquito por la vía de la plata, como se está frenando la participación popular, si lo están haciendo por la puerta de atrás, diciendo, no doy plata para la consulta, porque no me gustan las consultas. Si no nos gustan las consultas, cambiemos la constitución, reglamentemos las consultas o acabemos las consultas.
Es claramente esa conflictividad por recursos entre los gobiernos nacionales y las comunidades a nivel local, porque a las comunidades no les cuesta la consulta y sí le imponen un costo a la nación, que ahora dice, entonces yo no la pago.
Claro, ayer en nuestra sección, ¿sí o no, Carlos Andrés, activista ambientalista, que está promoviendo muchas de esas consultas en diferentes municipios del país, decía, oh, qué coincidencia, ahora cuando de verdad están en auge las consultas populares, le da al Ministerio de Hacienda por decir que la nación no debe responder por esos gastos, pero en el pasado, que las consultas populares no eran tan usuales, pero igual se hacían y no ponían en jaque un sistema económico, un modelo económico en particular, entonces el Estado nunca tuvo objeción en pagarlas. Eso es un buen punto.
Pero además yo diría otra cosa, si la tesis del gobierno se ajusta a lo que dice la Constitución, que es que el subsuelo es de la nación, pues uno pensaría que si el subsuelo es de la nación y se va a tomar decisiones sobre el subsuelo, pues que los gastos tienen que correr por cuesta de la nación.
Claro, pero está
uno,
el famoso fallo de la Corte Constitucional ante la destinación del suelo.
Yolanda, profe, este debate de quién debe pagar por las elecciones es un debate universal. En varios países, digamos, se está debatiendo el tema. ¿Usted se acuerda de los autores de Free Economics, a Steve Levitt y Stephen Dubner? Los dos personajes lanzan un nuevo libro hace unos 6 meses que se llama ¿Cuándo robar un banco? Es una colección de ensayos. Y en uno de los ensayos dice, ¿y si la gente paga por votar? Si el problema es que se compran los votos, si la gente paga por votar, son dos economistas muy prestigiosos, uno columnista del Financial Times y otro del Wall Street Journal. Y lanzan tesis que se están debatiendo en todo el mundo es, y si cambiamos, todos estamos de acuerdo con la democracia, pero si la gente paga por votar y desarrollan el ensayo, los invito a que lean, es como el
entonces,
cuarto
para
ensayo.
Que los pobres no
llaman,
es la cosa.
Y lo debaten, entonces para ganan los ricos y dicen, no, porque es que vamos a poner tarifa. Ahora, son
¿tarifa
ensayos
diferencial por estrato?
Son ensayos.
El estrato uno paga 10 pesos por el voto y el estrato 6
no,
paga
pero,
1.500.
Pero lo pueden hacer, primer voto 1.000 pesos, segundo voto 10.000, tercer voto 100.000.
Pero
es decir,
lo que
es un debate
la atención,
muy interesante.
Claro, es que el voto cuesta, no solamente porque cuesta recoger el voto de cada persona, sino también porque impone una decisión que le cuesta a la mayoría, al resto del país,
digo,
en estos casos.
Si así
particulares
como así hay tanta abstención, donde empiecen a cobrar por ir a votar, ¿qué?
Son muchas fórmulas.
Claro, pero
los economistas es muy interesante el esquema que proponen.
Ahora, en las consultas populares, pues están ganando todas de poblaciones. La gente vota porque el dilema es un dilema de extremos, como decía Fernando, oro o agua. Pues todo dice agua. Yo insisto y lo he venido diciendo muchas veces en este debate, que aquí lo que el país tiene que plantearse de fondo es una agenda con plazos y con mirada de largo aliento, porque no podemos cerrarle por completo el paso a la extracción de minerales y de petróleo, especialmente de petróleo, porque en 5 años vamos a tener que importar y el costo de eso va a ser muy grande, el peso de ese costo en la economía del país. Entonces, no es un no rotundo, sino es un sí, pero no así como dice el senador Robledo, y establecer en qué regiones sí, en qué condiciones, con altos estándares o los más altos estándares internacionales, en qué regiones no. Pero tenemos que tener una agenda minera y petrolera, diría yo, que no la tenemos.
Eso se resume en dos palabritas: desarrollo sostenible.
Sí. Seguridad.
9:00 a.m. en punto. Todo esto a propósito de la falta de plata para las consultas y para los procesos de revocatoria. Pregunta suelta: ¿y la revocatoria de Peñalosa qué?
Ay, sí.
RCN Radio.